Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues un día interesante de información en el ámbito empresarial. Pues hay luto. Murió Roberto Cerviche. Él fue cofundador de Bimbo junto con su hermano Lorenzo Cerviche. Era el tío de Daniel Cerviche, el actual presidente de Grupo Bimbo, miembro del, bueno, uno de los copresidentes del Consejo Mexicano de Negocios, uno de los más cercanos empresarios, no solamente a López Obrador, sino también a Claudia Sheinbaum. Hoy, justo que hoy, el CEO de Bimbo en la mañanera anunció 2,000 millones de dólares en 13 plantas de Bimbo aquí en México y en su renovación de la flota. Y bueno, y falleció Roberto Cerviche. ¿Por qué es importante él? Porque fue, yo creo que pieza clave en el éxito de la expansión internacional de Bimbo. Bimbo inició en 1945 como una empresa panificadora pequeña, relativamente pequeña, y fue abriendo poco a poco plantas. Y después yo creo que fue la visión de Roberto Cerviche, claro, también don Lorenzo, la que empezaron a expandirse a nivel internacional. Hoy son la empresa de panificadoras y productora de golosinas más grande del mundo, no solo de México, del mundo. Tiene presencia en 33 países, creo que 164 plantas, y es una empresa tototota. Y créame que triunfar en el extranjero se cuenta con los dedos de la mano las empresas mexicanas que han tenido tanto éxito en su expansión internacional. Además, ahí sí, Lorenzo y Roberto fueron líderes en lo que hoy es muy... Se habla mucho de la responsabilidad empresarial de las empresas. Ellos empezaron creando en Bimbo un ambiente de protección a sus trabajadores, a sus asociados. Eran las primeritas empresas que empezaron a tener esta gestión de responsabilidad social, no solamente a sus socios, agremiados, trabajadores, sino también en las comunidades donde tienen presencia. Unos empresarios en ese sentido sumamente interesantes, tanto Lorenzo como Roberto Cerviche, tradición que ha seguido Daniel, y bueno, Marianela Cerviche, la presidenta y la fundadora también de los hoteles, de los museos Papalote. Es una familia muy interesante, la familia Cerviche. Hoy el sector empresarial está de luto y le deseamos nuestro más sincero pésame a Daniel Cerviche y a toda la familia. Da gusto cuando se habla de empresarios, no solamente de ese tamaño, sino de esta responsabilidad social que, insisto, fueron los pioneros en este sector. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, bienvenido.
Gracias, Mari Carmen Cortés.
¿Qué tal?
Buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas
Marco
noches.
Marco Mares.
Pues sí, sin duda alguna es el luto en el sector empresarial mexicano. Un hombre integrante de una familia muy exitosa en los negocios. Bimbo es una empresa multinacional. Un abrazo solidario para toda su familia. Desafortunadamente, pues está ocurriendo este fallecimiento. Y bueno, por otra parte, hoy se da a conocer, o por lo menos se señala por parte de la presidenta de México, que la Comisión Federal de Electricidad goza de una buenísima condición financiera y que la directora general de la empresa, la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, niega que se hayan presentado apagones o que haya interrupciones por fenómenos naturales en el sistema eléctrico nacional. Esto se ha venido comentando mucho en los últimos días, se ha venido haciendo señalamientos de distintos sectores, tanto del sector industrial, empresarial, como del sector de los expertos en energía, en el sentido de que hay interrupciones y que se han hecho conminaciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad al sector industrial para que no continúen con la producción en horas pico. Hoy lo desmiente nuevamente la Comisión Federal de Electricidad, dice que goza de una buenísima condición financiera y que no hay apagones porque el sistema eléctrico nacional está haciendo su trabajo para garantizar la proveeduría de energía eléctrica. Un tema relevante porque durante distintas etapas en distintos gobiernos se había visto cómo se ha tenido la necesidad de interrumpir la producción por la falta de proveeduría. Hoy estamos en un caso similar, sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad desmiente que sea una realidad este tipo de cortes de la producción. Pepe Yuste, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, hoy presentan esta estrategia de antiapagones por parte de la Secretaría de Energía. La presenta la misma Lucelena González, la Secretaria de Energía, en la mañanera. Consiste de 4 puntos. Necesita tener un protocolo de acción inmediata para establecer la energía, que esto es importante, ¿no? Saber qué hacer, porque las últimas que tuvimos el sexenio pasado, por ejemplo, recordamos la de la península de Yucatán, se fue la energía eléctrica en 3-4 estados. Entonces, bueno, sí es algo complicado. Qué bueno que hay estos protocolos de acción inmediata. Va a haber un comité de seguimiento en las condiciones de cómo está la demanda para irla midiendo. El seguimiento también de las plantas de CFE y del mantenimiento que se le da a las plantas de CFE y a los privados. La verdad es que suena bien. Van a poner en marcha, ahí lo comentaba la directora de CFE, van a poner en marcha pues nuevas centrales de ciclo combinado que entran, 4. Qué bueno, que son pues prácticamente... Son las que vienen con, que eran de Iberdrola, que ya están remodelándose y van a entrar aquí. Y bueno, pues con esto está haciendo esta estrategia antiapagón. Ahora, qué bueno que lo hacen, de verdad que es loable por parte del gobierno. Ahora, sí, desde luego hay dudas. Ahorita estamos muy bien en demanda porque no hemos crecido. En el momento que haya crecimiento económico, la demanda eléctrica se va a disparar. ¿Estamos preparados para eso? Esperemos que sí, porque los famosos polos de desarrollo, los 100 polos de desarrollo del Plan México, pues dependerán de electricidad y cuando crezcamos esto va a ser mucho mayor de lo que se tiene en este momento. Y sí me preocupa que en este contexto, a pesar de que no estuvieron en contra del sector privado, no digan cómo va a participar el sector privado. Creo que ahí sí me preocupa.
Sí, no, va a participar con su 46-54, está muy limitado. Y bueno, sí nos van a presentar estas 5, son creo que 5 nuevas plantas, se lo presenta la presidenta Sheinbaum, que sabe hablar muy bien, que nos vende muy bien los espejitos, que los superior medicamento espejito, qué bonito brilla, qué bueno, que no, o sea, es muy buena vendiendo ilusiones, pero al mismo tiempo reconocen que tienen una reserva de 12% promedio, o sea, muy bajita según yo creo. Y que en algunos momentos pico en algunas entidades se rebasó el 16%. Entonces, sí, efectivamente no está creciendo la economía, pero sí también, son o no son ciertas las cartitas de recomendación a los industriales de que pues mejor en la noche le apaguen a la planta. Eso es lo que aparentemente recibieron.
En las horas pico, sí.
En las horas pico. No, creo que lo que dicen que no es cierto es que si no le bajas te apago la luz. Pero si yo te exhorto, Marco, que por favor, mira, pues en tu casa apagues la luz en la noche, porque si no, mi arbolito, no, pues ándale, pues te estás exhortando.
Sí, sí.
¿No? O sea, y creo que si hubo un exhorto a no usar tanta la luz, y qué va a pasar con los pueblos de desarrollo, si la idea es que venga y venga y vengan las inversiones, que no sé cuándo van a venir. Pero yo sí veo que qué bueno que se está invirtiendo, pero efectivamente, ¿dónde están los proyectos de coinversión? O sea, ¿por qué si están viendo que se requiere mayor inversión del sector privado, pues no explotan al máximo el tope del 46? Que es el, ¿verdad? Sí, ¿cuánto gobierno? 46. Pues yo creo que no está ni eso, ¿no?
Sí, así lo que se ha venido señalando de manera muy clara y desde hace mucho tiempo es que durante todo el sexenio pasado no hubo inversión por parte del gobierno mexicano, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, en materia de distribución y transmisión. Que hay que recordar que en estas actividades el gobierno mexicano, a través de la Comisión Federal de Electricidad, tiene el monopolio. Y pues estuvo peleando durante todo el sexenio pasado el gobierno mexicano con el sector privado en otras áreas, cuando podía haber hecho una gran cantidad de inversiones en estas dos actividades, en la distribución y la transmisión. Sin embargo, fue una asignatura pendiente que dejaron y que hoy, con el tiempo, se está viendo pues hace mucha falta y ha hecho falta esa inversión que no se realizó y como consecuencia pues estamos viendo que hay áreas, sobre todo en el sureste del país, que no tienen la suficiente proveeduría de energía, cosa que está siendo rechazada, negada por el gobierno mexicano, pero insisto, desde el sector empresarial, industrial y académico, esto se viene señalando desde hace tiempo.
Sí, desde luego, y esas son las preocupaciones. Qué bueno que está la Secretaría de Energía, insistimos, qué bueno que está con este protocolo de antiapagones, qué bueno, pero no sabemos si esto va a ser suficiente para lo que venga, para el crecimiento económico. Y bueno, lo que comentabas, América y Marco, con el tema de Roberto Servitje, desde luego el empresario está de luto, porque yo creo que sí, Bimbo es la multinacional mexicana más exitosa.
Bueno, Cemex no canta mal la ranchera. Hay
con, otras. Con mucha deuda, ¿no?
Cemex. Pero bueno, no canta mal la ranchera.
Y yo se ha hecho más chiquita.
Modelo, Corona
pero ya no,
fue la
pero
marca.
Ya no
bueno,
es,
pero no canta mal la ranchera.
Pero ya no es mexicana.
Cantaron,
mexicana.
Se volvió la marca más exitosa. Yo digo de empresas que han crecido mexicanas, bueno, con que se cuentan con los dedos de la mano.
Sí, no, bueno, porque, sí. Pero que se mantiene en capital mexicano,
Bimbo,
de control.
Bimbo es un éxito.
Bimbo, yo creo. Bimbo y el Tequila, ¿no? Tequila Cuervo, yo creo.
Sí, son empresas muy éxitos. Y se cuentan bien, y muchos lo intentan y truenan en el camino o son compradas por los extranjeros. No, pero bueno, vamos a un corte y no se vaya.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Pedro Rivero, él es el presidente de la Cámara de la Industria Minera, la Camimex. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, Pepe y Marco.
Hola, Pedro.
Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, pues dieron a conocer su reporte, su cierre de 2024, y había declaraciones tuyas, Pedro, que a ver, ahorita me confirmas si no, que esperan este año un incremento en las inversiones en la industria minera.
Pues esa es la idea. Existen las condiciones, digamos, en cuanto a los depósitos mineros y la posibilidad de incrementar la producción. Necesitamos que varias cosas funcionen para poder realizar todas estas inversiones en México, pero la oportunidad existe.
Sí, Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Marco.
Pedro, si nos puedes aumentar un poco el contexto de que nos señalas de que las condiciones existen. ¿En qué sentido va esto? Porque hasta donde hemos visto, durante un buen tiempo en el gobierno mexicano, la intención sobre el sector minero pues no fue precisamente de impulso. Pero cuéntanos, ¿esto ya está cambiando? ¿Ya es diferente?
Pues mira, nosotros me refiero a que el potencial geológico de México ha sido siempre grande y aún tiene muchísimo potencial México para seguirlo siendo. Nosotros producimos 9 de los minerales que son considerados críticos para la transición energética en el mundo y además contamos con primeros lugares en muchos minerales que produce México. Entonces el potencial y la capacidad mexicana como minero está mucho más que comprobada. Ahora bien, las autoridades en México, como en todo el mundo te lo diría, tienen algunas inquietudes acerca de nuestra actividad y mucho de eso tiene que ver con mucho desconocimiento que existe sobre lo que nosotros hacemos, principalmente porque estamos en zonas lejanas a lo que conocemos en el mundo urbano. También tiene mucho que ver principalmente con cosas del pasado, con la minería como se hacía antes, que no tiene nada que ver con la minería que hacemos el día de hoy. El día de hoy estamos regidos por, somos un sector muy regulado en México y en el mundo en general, obviamente, pero además las empresas que trabajamos en México, trabajamos con altos estándares de carácter ambiental, de carácter social, de carácter de seguridad para nuestros trabajadores. Entonces, sí tenemos una minería diferente a la que mucha gente se imagina. Y la relación que la Cámara siempre ha tenido con la autoridad es fluida. La intención es tener canales de comunicación abiertos y siempre los hemos tenido y la intención es seguirlos teniendo.
Qué bueno. Oye, Pedro, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, Pedro, si nos cuentas un poco el potencial de inversión, de cuánto sería, podría ser interesante. Y lo otro, en cuanto a Donald Trump, ¿les afecta en algo, por ejemplo, el 50% de la arancel al cobre?
Mira, para este año el potencial que tendremos es un potencial de incrementar entre un 2 y un 3% de lo que se hizo el año pasado, que es pues por encima de lo que ha estado creciendo nuestra economía en el último año. Si logramos que alinear a todas las estrellas que se requieren para que los proyectos mineros funcionen, y sin duda eso tiene que ver también con un respaldo del pueblo mexicano hacia nuestra actividad, podemos inclusive crecer esas cantidades de forma más relevante.
Cuando hablas
la afectación que pudiera...
Adelante, la afectación, ahorita te pregunto.
Sí, mira, la afectación potencial que pudiera tener nuestra actividad, hay que entender que la actividad minera en México principalmente sirve a México. Entonces, los productos que hacemos los mineros mexicanos principalmente se utilizan aquí, en su mayoría. Claro que exportamos muchísimo mineral también, es una industria rica y diversa, pero la afectación principal que vamos a ver en México a estas tarifas, hasta donde lo hemos visto ahora, es principalmente con nuestros clientes, la gente que compra nuestros minerales, los convierte en otros productos y luego los exporta. Esa es una potencial afectación. Entonces nosotros estamos muy interesados en que nuestros clientes no sean afectados.
Bueno, la nueva ley minera, a ustedes era un tema que les preocupaba mucho, ya está aquí la nueva ley, que ya en la práctica, ya ¿cómo les está afectando, tan grave como ustedes lo preveían el año pasado o menos?
Pues mira, es una situación compleja. Ahorita existen un gran número de amparos que se han puesto por diferentes empresas mineras por las afectaciones que genera la ley de minería. Sobre todo tienen que ver con un profundo desconocimiento de cómo se hace la actividad. Entonces, al tener esas inconsistencias, lo que hace es que genera mucha incertidumbre. Entonces, ahorita lo que nosotros hemos argumentado y como hemos dicho ya que estamos en constante comunicación con la autoridad, pues es a tratar de convencerlos de que ese gap de conocimiento que existe lo tenemos que cerrar y tenemos que trabajar en conjunto para buscar soluciones que mejoren el desempeño de la industria, sin duda. Una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho es nosotros no tenemos inconveniente en ser regulados, en que nos pongan estándares altos de cumplimiento. Creemos que cumplimos a un muy buen nivel y aportamos muchísimo valor en todos sentidos. Simplemente que la ley también tiene que respaldar y apoyar esa actividad, ¿no?
Sí, estamos platicando con Pedro Rivero, presidente de Camimex. Pedro, nos contabas que México cuenta con minerales muy importantes. México tiene reservas, tiene recursos de estos que ahora se conocen como tierras, no sé cómo le llaman al término, no lo recuerdo ahora, pero estas tierras.
Tierras raras.
Tierras raras que se utilizan para las nuevas industrias en el mundo.
Mira, sobre tierras raras, el día de hoy no hay gran conocimiento en México. Lo que sí te puedo decir es que nosotros somos el primer productor de plata y lo hemos sido por 16 años. Segundo lugar en florita, cuarto en celestita, quinto en molibdeno y barita, sexto en zinc, séptimo en oro y plomo, octavo en yeso, noveno en sal, décimo en cobre, doceavo en manganeso, 17 en hierro, en fin. El potencial de México, a veces nos enfocamos mucho en las tierras raras y en el litio y otras cosas que sin duda son muy importantes, pero México provee una base muy seria de la mayor parte de los minerales que en volumen van a ocuparse para la transición energética.
Sí, Pedro, en efecto, la nueva ley minera trae esta concepción de que la minería es una actividad explotadora que va por encima de las... de las propias comunidades, que no se porta bien con las comunidades, que es contaminante. Es una percepción que trae la ley, eso hay que decirlo, por eso la sobreregulación que están haciendo. ¿Ahí tú has podido ver algo con la Secretaría de Economía sobre esto?
Sin duda, desde la administración anterior y en esta también, hemos hecho un esfuerzo importante para tratar de comunicar nuestra opinión, para tratar de que las autoridades mexicanas conozcan las minas. Eso es importante, porque muchas veces nos imaginamos cosas que no existen y como Dios puso el mineral donde Él quiso, decía mi papá, y no donde nosotros queremos. Entonces hay que ir a buscarlo a lugares remotos. No es tan fácil que las autoridades dediquen tiempo y se distraigan para una sola actividad económica para irlo a ver, pero es importante que sí lo hagan, porque de esa forma se pueden dar cuenta que nuestras aportaciones ambientales, nuestras aportaciones sociales a las comunidades que nos rodean son relevantes, son muy importantes para México.
Oye, la violencia, la inseguridad, parte del problema que ustedes enfrentan es precisamente que muchas minas pues están alejadas de las carreteras principales y el trayecto. ¿Qué tan complicado, qué tanto se ha incrementado la inseguridad para ustedes?
Mira, es un reto nacional, sin duda el tema de la seguridad. Yo creo que cualquier persona que diga diferente no estará en lo correcto. Y nosotros, bien como lo mencionas, Mari Carmen, por estar en zonas alejadas, se vuelve un reto mayúsculo. Y lo que nosotros buscamos es siempre colaborar con las autoridades para tratar de tenerlos al día, para tratar de tenerlos informados y ver cómo poco a poco podemos ir mejorando esta situación que no se resuelve por decisión. Esa es una de esas que hay que resolver con mucho trabajo y esfuerzo de muchos.
Tenemos unos minutitos. ¿Alguna cifra para la inseguridad en la actividad minera?
Mira, es un tema muy, muy interesante y muy importante. Sin duda, pues nosotros consideramos que al final resulta ser pues como si fuera un impuesto adicional. Difícil de estimar un tema que para cada tipo de minería y para cada mina específicamente en diferentes lugares va a ser complicado. Mejor déjame te doy una cifra más interesante y te digo que de las alrededor de 115 minas que existen hoy abiertas en México en 250 municipios.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Vamos a hacer un enlace ahorita con Gaby Siller. Otras notas interesantes del día de hoy que habría que ver con lupa, a ver qué es esto. Aquí en México estamos como dormidos, pasmados, diría el otro. Es en la regulación de las criptomonedas que hoy se aprobaron Estados Unidos para las stablecoins. Y tenemos en la línea ya a Gaby Siller, ya lo sabe, directora de análisis económico de Banco Base. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Un gusto de saludarlos como siempre.
Gracias. Oye, Gaby, pues estábamos, bueno, vamos a hablar contigo desde luego de mercados, pero ¿qué opinas de esta? Hoy se aprobó en el Congreso en Estados Unidos esta es primera ley, ya la le llaman la semana cripto, para las primeras leyes para regular las stablecoins, que son las criptomonedas. Se van a tener que crear reservas. A mí, no sé qué opinas tú, pero a mí me parece muy interesante que si ya están ahí, mejor las regules, porque cerrar los ojos y no pensar cómo el Bitcoin sigue crece, ya creo que vale $120,000, allá me dirás tú. Y aquí en México no hacemos nada.
Fíjate que tienes toda la razón, porque pues las criptomonedas cada vez más son un instrumento de inversión, sobre todo entre los jóvenes, como que para allá va todo, ¿no? Entonces, sí ya era tiempo de que se pusiera una regulación. Del otro lado, va a ser todo un reto para la política monetaria en el mundo, porque también en la medida que más las empiezan a aceptar en los establecimientos, pues entonces ya el Banco Central va a quedar como atado de manos respecto a la política monetaria. Pues creo que también por eso empiezan ahí a regularlas, como para ver qué pueden hacer en términos de política monetaria, porque la política monetaria lo que hace es administrar la cantidad de dinero que hay en una economía. pero al tener criptoactivos, pues entonces eso como que se le sale un poco de las manos. Pero sí, o sea, ya yo también siento como que ya iban tarde. Aquí también pues se tiene que hacer algo, porque pues pues cada vez son más los establecimientos donde las aceptan y cada vez son más personas las que las empiezan a utilizar como medio de inversión.
Sí, Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby.
Muy buenas noches, Marco. Un gusto de saludarlos.
Igualmente. Pero creo que también hay que diferenciar entre lo que hoy está ocurriendo en Estados Unidos y la operación de las criptomonedas. En Estados Unidos se está buscando dar un cauce a estos stablecoins y buscar por dar un marco regulatorio en estos términos. La diferencia entre este tipo de monedas, ¿cómo nos la podrías explicar, Gaby?
Fíjate que, yo para empezar, es un activo diferente, porque los demás activos financieros, por ejemplo, pues las acciones están respaldadas por el capital de una empresa. La deuda también está respaldada, pues ya sea por una empresa o por un gobierno que le está emitiendo. Una divisa está respaldada por el banco central que le emite, y en cambio un criptoactivo no está respaldado absolutamente por nada. De hecho, su valor es casi anónimo. Entonces, esto representa pues un riesgo, y también por eso yo creo que son desafortunadamente están utilizadas para actividades ilícitas, porque son anónimas y porque no hay nada que las respalde. Y entonces esto también como que da pie a muchos fraudes que ya hemos escuchado, que de repente surge una criptomoneda o un criptoactivo nuevo y que luego el presidente de algún país ahí lo anda promocionando y luego resulta que al día siguiente lo vende, ¿no? Entonces, sí, o sea, es importante la regulación, pero también es importante reconocer que es un activo financiero distinto a los demás y que debido a que no hay nada que lo respalde, pues entonces representa un mayor riesgo. Y bueno, a lo mejor mucha gente que nos está escuchando va a decir, bueno, pues las divisas no están respaldadas por nada, ¿no? Es un sistema fiduciario. Pero en realidad están respaldadas por el mismo banco central que las está emitiendo o la economía en donde se utilizan de curso legal. También los criptoactivos, en la medida que luego sean utilizados como moneda de curso legal en varios países, pues te digo, ahí va a ser un reto definitivamente para la política monetaria de todos los bancos centrales, porque se les sale de control la cantidad de billetes y monedas, o bueno, más bien la cantidad de dinero que la gente tiene en su poder, no nada más de lo que está en circulación de billetes y monedas de la divisa oficial de esa economía.
Así es, Gaby. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gaby.
Muy buenas noches, Pedro. Un gusto de saludarte.
Igualmente, el gusto es mío. Oye, Gaby, fíjate que escuchándote con esta regulación de las stablecoins, que como bien indicas, lo que buscan es tener ya ahora un referente, como no tienen nada de agarrarse, buscan un referente de dónde agarrarse las stablecoins, que le están tratando de regular, pues muy muy promovidas además por Donald Trump, quien además va a volver a sacar su meme coins, ¿no? De Trump y de Melania, pues para ganar un poco más de dinerito.
Sí, a mí la verdad es que siempre se me ha hecho muy extraño que Trump como que promueve los criptoactivos, sobre todo cuando son, pues como que se les relaciona, ¿no?, con actividades ilícitas, pero se me hace que ahí le sale, pues yo no sé si como que su espíritu de inversionista, emprendedor, ¿ok? Y como dices tú, también para ganar un poco más de dinerito. Y por otra parte también, como que él siempre ha visto a China como un riesgo para la economía de Estados Unidos, y como China va muy adelantado en todo esto de los criptoactivos y todo lo que tiene que ver con tecnología, creo que también por ese lado es donde él quiere adelantarse, porque no nada más pues la tecnología se utiliza obviamente en la manufactura de mira y demás, sino también en el mercado financiero, y él quiere pues que Estados Unidos siga siendo la economía más importante a nivel global, y obviamente la parte financiera pues es importantísima.
Sí, porque la realidad es que, bueno, los tokens, creo que se llaman estos de Melania y de Trump, que también están circulando, y Salvador con Bukele, que tiene sus reservas en bitcoins, ¿no? A la hora, a lo mejor le está yendo mejor de lo esperado. Oye, y a pesar de todos los pesares, Wall Street está cerrando todavía con fuerza, la bolsa mexicana, pues muy poquito, sí, está en 56.700 puntos, todavía muy lejos de su récord, pero Nueva York les va muy bien, que porque los datos económicos no son tan malos como se esperaba, cuéntanos.
Sí, pues en Estados Unidos los índices bursátiles siguen alcanzando nuevos máximos históricos, y esto es porque cuando Trump empieza a imponer todos los aranceles y con toda su retórica proteccionista, pues esperaba una fuerte desaceleración económica, inclusive se hablaba de una recesión. Sin embargo, pues lo que estamos viendo son datos bastante positivos. Hoy salieron las ventas minoristas y superaron todas las expectativas del mercado. También, pues hace un par de semanas, cuando salió la nómina no agrícola, pues también 147 mil posiciones laborales, que la verdad es pues una muy buena cifra. Y también hoy las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo, debajo de la expectativa. Vaya, como que todo muestra que la economía de Estados Unidos va más o menos bien. Y entonces, pues esto infla también a los índices. Y por otro lado, pues también como la economía va bien y pues todavía puede haber algunas presiones inflacionarias en el futuro si se empiezan a trasladar hacia los consumidores los aranceles, pues se espera que la Reserva Federal solamente haga un recorte en la tasa de interés este año. Y antes se estimaban dos recortes, entonces tenemos el efecto numerador de expectativas de que van a seguir subiendo los ingresos, las ventas de las empresas, y el efecto denominador, en donde, bueno, pues nada más se espera, se espera que la Reserva Federal pues recorte una vez la tasa de interés, y entonces esto también tiende a subir las valuaciones de las empresas. Y además, y los reportes trimestrales que han salido hasta ahorita han salido bien de las empresas, entonces inclusive por encima de las expectativas del mercado, y todo esto pues empieza a generar optimismo.
Sí, Gaby Siller, además también hay que estar pendientes de los efectos que está teniendo este ataque directo contra el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y la carrera que ya se inició por el potencial relevo en la presidencia de la Fed.
Sí, así es. Trump sigue todavía pues con este tema de Jerome Powell, y que si se gastó más dinero de lo que debería de ser, en renovaciones, edificios de la Reserva Federal, pero y luego dijo que siempre no, entonces también eso traía el dólar que se fortalece, se debilita y demás, pero por lo pronto, ayer, después de que dijera que no pensaba despedir a Jerome Powell, pues como que el mercado respiró, entonces eso también provocó que subieran los índices bursátiles, y bueno, sumado también a los datos positivos de Estados Unidos.
Sí, desde luego, Gaby. Oye, viendo estos temas y viendo el peso mexicano, ¿tú en cuánto crees que termine el año el peso mexicano? Parecería que va a terminar en los 19 bajos, ¿verdad?
Fíjate que sí, yo creo que todavía hay oportunidad de que se vuelva a bajar, a lo mejor en lo que resta de julio, hacia 18.60 pesos por dólar. Y luego a partir de ahí, en agosto, empezar a subir y terminar el año a lo mejor alrededor de los 19.20 pesos por dólar. Siempre julio es el mes en donde se aprecia más el tipo de cambio, y bueno, pues si ahorita no hay tanto miedo en el mundo y tanto miedo sobre México, entonces yo creo que sí se podría bajar un poquito más.
Con un pero esto...
Trump está calladito.
Oye, Gaby, pero el 1 de agosto en principio aplicarían los aranceles, que todavía no sabemos, seguramente no van a aplicar a los productos dentro del T-MEC. Pero ya estamos a la vuelta de la esquina, el 1 de agosto.
Sí, así es. Y bueno, también en agosto, estacionalmente, el tipo de cambio empieza a subir. Este tema de los aranceles le agregaría más presión. Pero también hay que recordar que en Estados Unidos no están aplicando los aranceles como debe de ser. Entonces también por eso siento que el mercado está relativamente tranquilo. Uno, porque dicen, bueno, pues ya estaban en 25%, 30%, pues no es tanto la diferencia. Y por otra parte son esos aranceles del IEPA precisamente los que no se están cobrando como debe de ser. Entonces, pues Trump puede decir 1000%, pero si no los cobran, pues obviamente sí la incertidumbre frena proyectos de inversión, pero no se ven reflejados los aranceles en menores exportaciones mexicanas. El problema es que puede llegar un día en que de un día para otro empiecen a cobrar los aranceles, sí, y claro, entonces sí. Ahí sí viene un golpe fuerte.
Eso es lo que puede pasar. Gaby Siller, directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base. Gracias, Gaby.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, y un tema que ayer comentábamos y que nos sorprendió mucho fue este comunicado tan enérgico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en contra de Uber, porque Uber osó a decir que iba a incrementar sus tarifas en 7%. Y ya me, el tono del comunicado, lo que dice el comunicado, que cómo es posible que el gobierno no va a permitir estas prácticas empresariales donde quieren trasladar los costos a los consumidores. Pues, ¿qué se cree Barat Bolaños? Todas las empresas privadas, todas, trasladan parte de sus costos a sus productos. ¿Qué cree que son hermanitas de la caridad? ¿Qué cree que fabricar un lápiz lo hacen por amor al lápiz? ¿Y que no tienen una utilidad? Si los precios de las empresas suben, suben el precio del lápiz, de la leche, del frijol y del transporte. Y somos nosotros, en un mercado libre, los usuarios, los consumidores, los que decidimos si compramos el lápiz B o el lápiz B, o si bajamos en Uber, si bajamos en Rappi, si nos vamos en el metro. Es nuestra decisión, pero ¿por qué el gobierno va a empezar ahora a cuestionar una empresa que osa tener una práctica empresarial? Así, ¿cómo es posible que traslade el costo a sus productos? Pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? Entonces, ¿para qué están las empresas? ¿Para pues sí, qué?
Tendrían que ir contra todas las compañías, ¿sí? Porque es todas. El reetiquetado famoso de, que siempre traslada a los consumidores lo que se vaya generando en el tiempo, y aquí lo que estamos viendo es exactamente lo mismo. Esta reforma laboral, que sin duda tiene un origen bien intencionado en cuanto a que busca que haya una protección en seguridad social de las personas que trabajan con las plataformas, pues evidentemente al final, como resultó, iba a tener un costo, y ese costo alguien lo iba a tener que pagar. Aquí lo preguntamos y repreguntamos durante todo el proceso, quién lo iba a pagar, quién lo iba a pagar, y pues al final de cuentas no quedaba muy claro, y resulta que los que la van a pagar pues tendrán que ser las plataformas, y las plataformas tendrán que repercutir en los usuarios el costo de esta reforma laboral, desafortunadamente. Pero yo creo, igual que tú, Mari Carmen, que las empresas, es la práctica que cotidianamente hacen, trasladan a los consumidores los costos que se vienen presentando. Lo que estamos viendo con los aranceles, ¿quién lo está pagando en Estados Unidos? Los consumidores.
Sí, de ahí, fíjate que la Secretaría del Trabajo, con una buena intención, hay que decirlo, y yo estoy de acuerdo, que desde luego tengan seguridad social los trabajadores, todos, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo en eso, pero en el plan piloto lo que dicen, bueno, y ¿sabes qué? Es llevar a que las plataformas digitales son las malas del cuento, ¿no? Son exacto, las malas del cuento, son las que tienen enormes ganancias, enormes rentabilidades, que y en efecto, que si tiene una relación, ahí sí me parece bien, en la Secretaría del Trabajo dice, bueno, si tiene una relación laboral con esta persona, con este conductor, que realmente se haga cargo de esa relación laboral, me parece bien, ya se acordó que sí es un salario mínimo, y aquí, a pesar de todo esto, pues recordemos que es un esquema muy flexible porque es algo totalmente novedoso. Supuestamente entras como socio y la verdad es que sí eres trabajador, ¿no? Pero también dices, oye, pero de repente eres trabajador mío y eres trabajador de Uber y de Didi y de Rappi y de todas las que hay. Pues sí, puedes ser trabajador de todas. Por eso es el tema de que logres el salario mínimo con cada una de ellas. Y para las empresas, ¿es costo laboral? Pues claro que es costo laboral. Por eso es asombroso lo que dijo la Secretaría del Trabajo, que se enoje, que va a aumentar Uber de costo. Pues claro que lo va a aumentar de costo, ¿no?
Y mira lo que dijo ayer la Secretaría del Trabajo. El modelo de negocio de Uber y similares, o sea, de otras empresas de plataforma, extrae riqueza directamente de los trabajadores, quienes asumen todos los costos de herramientas y equipos necesarios para desempeñar su labor, que esas son dos historias diferentes. A ver, si ¿sí debe o no? Y es una relación de Uber con sus trabajadores. Oye, ¿por qué yo debo o no debo pagar parte de tu teléfono? No debo pagar. Algunos sí pagan una parte, otros no. ¿Por qué yo debo pagar todo como trabajador y tú no? ¿Cuánto de porcentaje se lleva el trabajador o el chofer o el asociado de Uber? Porque muchas personas de Uber, lo que les conviene es que se pueden conectar a la hora que se les da su regalada gana y decidir si aceptan un viaje a Coyoacán o a la Villa de Guadalupe. Ellos deciden. O sea, no están obligados porque no son trabajadores de la empresa. O sea, les llega el servicio y dicen, no, pues yo no voy al norte de la ciudad, yo solamente voy a aceptar a, a ir a los del sur y solamente voy a trabajar de 2 a 3 o de 4 a 5, de 7 a 8. Ellos lo deciden, pero una cosa es que compartan los costos y otra que la Secretaría del Trabajo diga que no tolerará prácticas empresariales que trasladen injustamente costos hacia trabajadores y consumidores bajo falsas premisas. Todas las empresas, todas trabajan sus costos de producción. Cuando deciden vamos a fabricar un lápiz, el lápiz lo vamos a vender a 3 pesos, es porque tienen que definir cuánto les cuesta pagar impuestos, pagar al trabajador. Pero de ahí viene el costo de vender. Y si lo quieren vender a 25 pesos en lugar a 3, pues a ver si se lo compras tú o no.
Y las empresas definen,
otra historia, ¿no?
Definen tanto el tema de los costos como el tema del marco legal, conforme a lo que establece la ley, en el tratamiento, en la relación laboral con los empleados. En este caso de las plataformas, lo que se ve en México y a nivel internacional es que estamos frente a una nueva circunstancia y un nuevo modelo laboral, un modelo que es muy flexible con estas plataformas que dicen, bueno, yo tengo esta plataforma electrónica a través de la cual puedo interconectar la oferta y la demanda. Tú quieres trabajar conmigo, necesitarías tener un vehículo, necesitas tener un teléfono y puedes trabajar en el horario que tú decidas, en el momento que tú quieras, en la ruta que tú decidas, etcétera, etcétera. Es un modelo totalmente flexible y diferente a lo que hasta ahora venía existiendo en México y también en otros países del mundo, y en consecuencia pues se está adaptando, pero de ahí a que se pretenda otra vez encajonar en un modelo laboral tradicional a este tipo de plataformas, la verdad suena muy cuesta arriba.
Pero fíjate cómo es la sanción, que la supuesta sanción que hace la Secretaría del Trabajo. ¿Sabes qué? Te voy a impedir que subas tarifas Uber y te voy a impedir con la ley del consumidor, y te van a echar a andar a la Profeco, que te va a revisar todos. Oye, a ver, aquí hay libertad tarifaria, aquí hay totalmente libertad tarifaria, libertad de precios. No es un precio controlado el de la tarifa de Uber. Eso en primer lugar, así que ahí se está confundiendo la Secretaría del Trabajo. No hay libertad de precios, no es control de precios. Lo segundo, si quieres que haya más oferta precisamente de taxis, de plataformas y de esto, bueno, genera movimientos para que haya más oferta de eso, pero no quieras restringir una de las plataformas, porque va a ser al contrario. Si quitas a Uber, ¿qué va a pasar? Bueno, pues simplemente va a haber menos oferta y van a subir los precios de las tarifas de taxis o de lo que haya, o de las aplicaciones. Claro. Así que va a ser todavía contraproducente. Por todos lados fue malo. Oye, que es una... ¿Y cómo van a obligar a Uber? ¿Que quieren que a fuerza que Uber absorba el costo laboral?
Mira, ahorita Uber ya respondió Uber. Dice, en Uber hemos asumido desde el inicio un papel activo y responsable en la implementación de la reforma laboral. Dice, en materia de plataformas digitales, representa un paso importante para ampliar los derechos sociales de quienes generan ingresos a través de plataformas digitales. En este contexto, Uber realizó un ajuste en el precio de los viajes de hasta 7%, dependiendo del producto y de la ciudad. Sin contravenir lo dispuesto a la Ley Federal de Protección al Consumidor, tiene toda la razón. La Profeco no dice control de precios en Uber. O sea, no hay un control de precios en esas tarifas digitales, y aguas con que los implementar, pues eso sí se van del país mañana,
España.
Hemos sostenido un diálogo continuo con las autoridades y hemos reafirmado frente a ellas nuestro compromiso con una implementación efectiva de la ley. Entonces, bueno, ¿cómo les vas a echar? Te voy a echar la Profeco. ¿Y por qué me vas a echar la Profeco? ¿Por qué? O sea, porque no cumples, porque no. Es más, los que usamos, yo uso Uber, muchas veces pides un Uber y te cancela el chofer por la razón que sea y no puedes ni siquiera protestar.
Claro, sí, yo creo que hay una confusión ahí nomás, creo que en este caso lo que estamos viendo es que no se ha entendido con exactitud desde la Autoridad del Trabajo lo que representa esta alternativa de fuente de trabajo que tienen las plataformas, porque estas plataformas están cubriendo a un segmento socioeconómico que pues está aprovechando una ventaja que es la flexibilidad laboral que les ofrecen las plataformas. No tienen horarios, tienen la posibilidad de trabajar desde el momento y hasta la hora que ellos deseen, con las condiciones que ellos, de acuerdo a lo que la propia plataforma les establece, quieran realizar logísticamente hablando. Así es de que son condiciones totalmente diferentes y el tratar de ajustarlos en el precio final al consumidor, creo que ahí ya se están extralimitando.
Mira, el enojo de la Secretaría del Trabajo es que esto fue en el plan piloto. Pues para eso es el plan piloto, para ver los costos. Y Uber, ¿sí? Con franqueza dijo, oye, a mí me sale caro. Oye, ¿Qué quisiera la Secretaría del Trabajo? Bueno, que absorbiera los costos Uber. Pues no, pues ¿por qué los tendría que hacer? Ella cree que quizás tiene su margen de utilidad y dice, no, yo quiero mantener mi margen de utilidad y ese es el que tengo. Y sí, elevo mis tarifas y las puedo elevar porque tengo demanda.
Bueno, y pues, somos nosotros los usuarios los que decidimos si aceptamos el 7% o no, ¿eh? Como somos nosotros los usuarios que decidimos si aceptamos el incremento en Netflix y en Sky y en todas las plataformas digitales de streaming.
Que también han venido incrementando sus tarifas.
Porque el gobierno les incrementó y a nosotros nos las enjaretan. Y nosotros decimos si tenemos o no el precio. Claro. En un mercado libre. ¿Y ahora qué va a haber el tope de tarifas en todo? Eso me parece...
Control de precios.
Control de precios. Cuidadito, como diría María Victoria. Cuidadito. Vamos a un corte, no se vaya.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos aquí en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y bueno, iniciamos el programa en la primera hora de Radio Fórmula y de Fórmula Financiera, y creo que también es obligado hacerlo ahorita, con nuestro más sincero pésame a Daniel Servitje y a toda la familia Servitje. Hoy falleció Roberto Servitje, que fue uno de los fundadores del Grupo Bimbo junto con su hermano Lorenzo, papá de Daniel Servitje, y hicieron de Bimbo una empresa que fundaron, una panificadora pues pequeña, que la fundaron en 1945, poco a poco fueron ampliándola a tener más plantas, hasta crear la empresa que ya no solamente es panificadora, crea golosinas, tiene pues muchos productos, y no solo la más grande de México, sino la más grande del mundo. Tuvieron una gran y exitosa expansión a nivel mundial, que se debió en gran parte precisamente a la actividad que lanzó Lorenzo Servitje. Y además, lo decíamos, esta Bimbo fue una empresa pionera en todo lo que es la responsabilidad social, que ahora está muy de moda, los criterios ESG o ASG en español. Pero Bimbo, muchísimo antes de esto, se adelantó con esta cultura empresarial que tenían los hermanos Servitje, Lorenzo y Roberto, que ha continuado Daniel, esta cultura de pues, su protección, de apoyo a sus trabajadores y a las comunidades donde se establecen, y también creó una red de distribución que es la total y absoluta envidia de Eduardo Clark, su secretario de salud, porque llegan hasta el changarrito más chiquito y más alejado del país, y distribuyen los productos Bimbo, los puedes encontrar en absolutamente todo el país, con esta muy eficaz red de distribución que fue clave de su éxito, de su crecimiento. Marco Antonio Mares, buenas noches. Pepe, y usted, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo
buenas
estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, el mundo empresarial en México está de luto. Un abrazo solidario a toda la familia Servitje. Y lo cierto es que, efectivamente, la empresa Bimbo es una empresa mexicana que tiene el perfil de empresa multinacional, una presencia muy importante en distintos países del mundo. Ha sido muy exitosa, es una empresa que representa una experiencia y un avance muy importante del empresariado mexicano. Abrazo para toda la familia. Por otra parte, hoy en el gobierno mexicano presentó un plan antiapagones Hoy se anunciaron una serie de medidas para poner en marcha 5 centrales eléctricas y evitar cortes de luz en el país. Además, se asegura que la Comisión Federal de Electricidad cuenta con solidez en sus finanzas y que no hay apagones ni se han registrado este tipo de convocatorias para que el empresariado o el sector industrial realice sus operaciones en horarios diferentes, que todo está funcionando adecuadamente, dice la directora de la Comisión Federal de Electricidad y la secretaria de Energía, Luz Elena González, coinciden en que México está avanzando en su sistema eléctrico nacional y que la proveeduría pues está generándose acorde con lo que requiere la demanda nacional. La reserva hasta ahora es del 12%, el margen de reserva que tiene la Comisión Federal de Electricidad es del 12%, el doble de lo que el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, exige, que es el 6%. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, ¿cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Bueno, lo primero es lo primero, desde luego, el fallecimiento de Roberto Servitje. Desde luego, pues sí, es alguien muy conocido para el sector empresarial, porque fue el cofundador, en efecto, junto con su hermano mayor, Lorenzo Servitje, de Bimbo, más obviamente el tío, la parte de la familia y amigos fundan Bimbo. Pero Roberto Servitje, de ahí en adelante, junto con Lorenzo y con un grupo pequeño, realmente, bueno, estaban en la panadería El Molino, es la que tenía la familia Servitje, se enfrentaban a Ideal, empiezan a hacer el pan de caja, de ahí de ese pan de caja empieza la enorme distribución, para hacer la distribución pequeña pues no tienen ni dinero, la van tratando de distribuir y hacer este cambio del pan, de que a ver, le dejo el pan fresco, si a los tantos días no se le ha comprado el pan, le cambio el pan, esa fue la diferencia de Bimbo. Entonces eso fue lo que empezó a ganarle terreno a Ideal y empezar a crecer Bimbo, más después fue la distribución y desde luego los anuncios. Empezaba a anunciarse Bimbo por todo, por donde podía, ¿no? Ellos empezaban a anunciarse. Con esto se van recuperando. Tenían su propia forma de hacer negocios, obviamente quizás sin quererlo, pero sí, yo creo que sí queriéndolo, no siguieron dividiéndose en más de 20 años, no siguieron dividiéndose, era reinversión de utilidades todo prácticamente. Aparte, bueno, pues crearon todo el tema este de estar vinculados a la seguridad social, del cristianismo, del catolicismo, más bien, dentro de empresarios católicos, que tenían el centro a las personas. Y bueno, y el tema de calidad, que siempre fue una variante en ellos. Así crearon, fue innovadores en el pan de caja, fue innovadores luego con Marinela, fue innovadores en el tema de Barcel. Y bueno, cuando ya les quedó chico el país, bueno, pues fueron creciendo hacia América Latina, primero Guatemala, Chile, se fueron expandiendo. Hoy es la panificadora más grande del mundo y ahí es donde Roberto Servitje tiene pues una gran presencia y tiene un gran legado. Y ahí pues nos deja Roberto Servitje. Un abrazo a todos, a todos en Bimbo. Y bueno, por otro lado, lo que comentabas, Marco, hoy se presentó el plan, prácticamente es un plan anticortes, realmente el que hubo, anticortes de electricidad, antiapagones, y este plan pues sí trae varias fases que explicó Luz Elena González, la secretaria de Energía, protocolos de acción inmediata, comité de seguimiento para conocer la demanda, ver cómo están realmente el mantenimiento de las plantas generadoras, inversión en transmisión y distribución, o sea, sí es un plan completo, hay que decir, es un plan completo. Ahí se presentó también la Comisión Federal de Electricidad, dan a conocer que ya la comisión tiene 52.5% de generación eléctrica del país, junto con las plantas de Iberdrola tendrían 65%, es lo que tiene el Estado. Y eso sí, lo que yo creo que todavía queda de ver son dudas de, bueno, si empezamos a crecer, ¿con esto va a ser suficiente? ¿O vamos a requerir realmente más participación privada, que es lo que creemos, ¿no? El famoso 46%, ¿y cómo sería este? Así que bueno, pero por lo pronto está este plan interesante.
Y bueno, por otro lado, pues hoy se confirmó por parte de la Casa Blanca que Donald Trump padece de insuficiencia venosa, en crónica, que no es muy grave, pero sí dolorosa, y que pues se le inflaman las piernas, que nos dicen los doctores que podría implicar pues que la sangre de las piernas no le llega suficientemente bien al corazón, esto que se le inflamen. Los periodistas empezaron a detectar que tenía moretones en las manos y según la vocera de la Casa Blanca, eso se debe a que pues aprieta mucho las manos y a que toma aspirina. Yo, por ejemplo, tengo total absolutamente prohibida la aspirina, entre otras cosas por sus efectos precisamente anticoagulantes, pero bueno, eso dice que es el efecto que tiene en la insuficiencia venal crónica, pero que no nos preocupemos. Y yo decía, qué barbaridad, Donald Trump va a cumplir ya 80 años, y tú lo ves como un roble, pero en algo, pues le tiene que pasar la edad, la factura. Y pues ya no es posible.
Oye, pues su dieta es muy sabrosa, pero sí, nada nutritiva.
Traga hamburguesas todo el día, Coca-Cola todo el día. O sea, no hace dieta, no hace ejercicio. Tiene, va a cumplir 80 años. Si no tenía ningún problema de salud, pues tendría un pacto con el diablo. Entonces, bueno, ahora sí ya están diciendo que tiene este problema de insuficiencia venosa crónica, que dices tú, bueno, sí, es normal y en gran parte agravada por el sobrepeso, por la edad y por su... porque se mueve mucho, pero no hace ejercicio formal, ¿no?
Pues sí, la Casa Blanca de manera inmediata salió a dar información, a decir que se había detectado este problema de salud, que fue identificado y diagnosticado de manera inmediata por los servicios de salud de la Casa Blanca, que no es nada grave. Salieron a asegurar la vocera de la Casa Blanca que se trata de un problema de insuficiencia venosa crónica y que se está atendiendo. Esta insuficiencia venosa crónica lo que implica es que hay un proceso de amorotamiento de ciertas partes de las piernas y en este caso también de las manos, porque en las manos fue
las
donde
manos
identificaron.
Fueron donde montaron los reporteros.
En las manos de los moretones, en las manos de Donald Trump.
¿Por qué no se quitó los calcetines?
pues la verdad es que se le sigue viendo con mucha fuerza a Donald Trump. Digo, no, yo no soy partícipe de nada de las políticas, en ninguna de las políticas que hace Donald Trump, pero se le ve con un político con mucha fuerza y carisma, sin lugar a dudas. Sí, lamentablemente.
Pero bueno, sí, pero en algo tenía que notarse la edad, dice ahí que este hombre tiene pacto con el diablo, pues ya vemos que no. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Gobierno de México presenta estrategia para enfrentar mayor demanda de electricidad.
Eluniversal.com.mx.
Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba ley para regular criptomonedas. Avanza regulación para este tipo de activos digitales.
Milenio.com.
Inversionistas perciben entorno favorable para México.
Elfinanciero.com.mx.
Se calienta carrera por la Fed. Aspirante a suplir a Powell, defiende independencia del banco.
Excelsior.com.mx.
Migrantes legales buscan naturalizarse por temor a perder su green card.
Eleconomista.com.mx.
Por beneficios fiscales y deducciones, erario renunciará a recaudar cerca del 4.4% del PIB.
Ford.com.mx.
México, el segundo mayor receptor de IED en Latinoamérica. Cepal.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jaime Facia. Él es presidente de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches.
Buenas noches, todo bien, gracias, a sus órdenes.
Gracias. Gracias por invitarme. Hoy emitieron ustedes un comunicado muy interesante, pues con sus primeros comentarios en torno a las bando 1, las medidas contra la gentrificación que anunció ayer Clara Brugada, y me pareció muy interesante que ustedes primero analizan las causas de la gentrificación y luego expresan el temor, el riesgo de que estas medidas, en lugar de ayudarla, no ayuden a combatirla. Pero a ver, cuéntanos.
No, así es, nosotros tenemos claro que la gentrificación es un fenómeno complejo que se enfrenta en la Ciudad de México al igual que otras ciudades, pero estamos convencidos que la forma de mitigar esos efectos es impulsando cambios regulatorios que incentiven la inversión y la construcción en vivienda y no que la inhiban, ¿no? Para nosotros uno de los principales factores que presionan este desplazamiento es la falta de oferta, porque si no tenemos construcción de nueva vivienda, pues entonces la demanda sigue creciendo y se elevan los precios, que es lo que al final del día provoca esta exclusión silenciosa. Y entonces creemos que nosotros necesitamos y la ciudad necesita buscar atraer inversión formal que impulse nuevos desarrollos inmobiliarios para que la población tenga oportunidades de acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, pues creemos que la forma es buscando trabajar junto con las autoridades para mejorar densidades, para dar oportunidades para que haya más desarrollo, y eso es realmente lo que va a hacer que haya vivienda para todos y no el topar rentas, por ejemplo. Al final del día no se nos olvide que en este país pues mucha gente tiene departamentos y ha invertido su patrimonio en inmuebles y esa es su principal fuente de ingresos, por lo que limitar el valor de las rentas pues va a afectar el sustento y va a desincentivar la inversión y no va a haber mantenimiento, rehabilitación. Entonces creemos que cualquier regulación debe de tomar en cuenta no solamente a los inquilinos y también sino también a los propietarios, que en muchos casos son habitantes de la Ciudad de México.
Sin duda. Jaime, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio.
Jaime, ¿qué es lo que ustedes están viendo en materia de regulación? Como tú lo acabas de mencionar, lo que se necesita es una regulación que incentive y no que inhiba la inversión inmobiliaria en la capital. Hasta ahora, el marco regulatorio, ¿qué tanto está permitiendo o qué tanto no está permitiendo la expansión de las inversiones en la capital?
Pues reconocemos mucho los avances que hemos visto del gobierno de la ciudad en materia de planeación, como la nueva ventanilla única, al igual que el programa general de ordenamiento territorial, los cuales ayudan a incentivar la inversión, y estamos trabajando muy de cerca con el gobierno de la ciudad para agilizar los trámites, ¿no? Al final del día, pues de las razones que desinhiben la inversión es lo que tardan los trámites para poder realizar una inversión inmobiliaria en comparación contra otros estados de la República, ¿no? Y entonces lo que ha pasado es que mucha de la inversión inmobiliaria que se concentraba históricamente en la Ciudad de México se ha ido a otros estados de la República, ya que tarda mucho menos tiempo todo este proceso de elaboración y ejecución de los trámites para poder construir. Entonces, pues creemos nosotros que lo que se necesita es actualización de los planes parciales, por eso estamos trabajando con el gobierno en este nuevo programa general de ordenamiento territorial, porque estamos hoy en día con programas obsoletos, y para poner un ejemplo, ¿no? La Ciudad de México, pues la densidad actual ronda los 6,160 habitantes por kilómetro cuadrado, y si la comparamos con una ciudad como Nueva York, que supera los 10,200, pues seguimos teniendo mucho hacia dónde crecer, pero la Ciudad de México todavía en muchas zonas restringe alturas y densidades, por lo cual si no cambiamos esto, no vamos a poder revitalizar muchas zonas subutilizadas, en donde podemos crear proyectos sostenibles e integrados que al final del día ayuden a resolver este problema de la gentrificación.
Sí, desde luego, Jaime, te saluda José Yuste. Sí, como que de repente se responsabilizó, ¿no?, a los propietarios que tienen quizá un departamento o dos de renta, que fue su patrimonio, que de repente, bueno, sí quisieran que hubiera control de precios, y dices, oye, pues, ¿por qué me va a pasar esto a mí? No, ya ese fue mi patrimonio precisamente para no tenerlo. Pero bueno, hablando en otros temas, ¿de cuánto debería ser la altura de los edificios en la Ciudad de México? Tengo entendido que muchos son de 4 pisos casi dentro de las calles y en avenidas de más. ¿De cuánto debería ser? Porque es una zona sísmica, porque ya lo permite la ingeniería. ¿De cuánto deberían ser?
Pues creo que depende mucho de las características del suelo. La verdad es que en la Ciudad de México hay, dependiendo la zona de la ciudad, características muy diferentes, pero vemos en muchas áreas en donde se pueden llegar, pues lo vemos en Reforma, ¿no? En Reforma actualmente tenemos, ¿sí?, edificios de 40 y de 50 niveles, en la alcaldía, en Cuauhtémoc, tenemos otras zonas como en Santa Fe, en donde tenemos torres de 25, 30 niveles. Entonces creo que por un lado hoy en día con lo avanzado que está la tecnología y los estudios, pues podemos, aunque sea una zona sísmica, construir con todas las precauciones y la tecnología para que un edificio alto no corra un riesgo. Y el irnos para arriba, pues nos ayuda en muchas cosas, ¿no? En temas de transporte público, en temas de zonas en donde ya hay servicios, utilizarlos y tener que ahorrarnos mucha expansión de infraestructura horizontal. Entonces creo que es mucho por zonas, pero hay zonas en donde, como bien dice, se limita a 2, 3, 4 pisos, y haría mucho más sentido irnos a 20, 25, 30, 40 pisos, ¿no? Creo que es por zona, según transporte público, según tipo de suelo, y sobre todo, lo más importante, es según los recursos que tengamos, ¿no? El agua la tenemos que cuidar, hay lugares en donde hay más agua, entonces podemos construir mayor vivienda, y es bien importante dejar claro que buscamos una ciudad más sustentable, una ciudad más sostenible, y al final del día el hacerla densa no va en contra, sino a favor de lograr esa sustentabilidad, porque son tecnologías mucho más modernas que gastan menos recursos.
Estamos platicando con Jaime Facia, que él es el presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Inmobiliarios. Y Jaime, hay un círculo vicioso. O sea, no se están construyendo, y eso es cierto, o muy poquitas viviendas de interés social. Entonces, si tú quieres comprarte hoy un departamento, en algunas zonas, como es el caso de Polanco, Irrigación y La Condesa, pues el metro cuadrado te sale alrededor de 100,000 o 120,000 pesos. Entonces, un departamento de 100 metros cuadrados te sale entre 10 y 12 millones de pesos, y a ver quién es el chulo que lo puede pagar. Entonces, esto es parte de la gentrificación. No te alcanza. O sea, ¿cuánto necesitas tener para poderte comprar un departamento de 80 metros cuadrados que te salen 10 millones de pesos?
Claro, pero como bien comentas, este es un círculo vicioso que se empieza a romper en el segundo en el que se incentiva la inversión. ¿Por qué los precios suben tanto? Porque la oferta es limitada, y la realidad es que hay una demanda importante de vivienda y no hay la suficiente oferta. Uno, por la poca densidad en ciertas zonas, y dos, por este tiempo que tarda en las autorizaciones, de las cuales estamos trabajando muy de cerca con las nuevas autoridades y con las nuevas autoridades de la ciudad para resolverlas. Pero si tuviéramos más inversión, entonces eso permite que haya mucho más oferta, y al haber más oferta, pues habría precios de diferentes valores para todos. Y si logramos aumentar la densidad, ¿por qué cuestan tanto estos departamentos en muchos casos? Porque la tierra es tan cara para la poca densidad que se le puede poner encima, que el costo no te da para poder vender los departamentos más baratos. Pero si a esa misma tierra le damos más densidad, asumiendo que es en una zona que tiene servicios, pues al final del día se puede ofrecer un producto más barato. Eso aunado a incentivos de la ciudad, hemos trabajado en buscar cómo también incentivamos la compra de vivienda con algunos incentivos fiscales que pudiera ayudar la ciudad para incentivar que esto se dé, y aunado a tener también nuevas regulaciones que hagan que también el costo de los permisos, que se ha elevado de forma importante, no se eleve de tal forma. Entonces creo que son muchas cosas que llevan a ese precio, pero si logramos como principal aumentar la densidad y bajar la regulación, en automático se aumenta la oferta y bajan los precios.
Pues sí, Jaime, ojalá que se avance en este sentido. Por lo pronto, pues avanza esta iniciativa para regular las rentas y toparlas a la inflación. ¿Esto crees que atente contra el mercado libre, la propiedad privada?
Definitivamente contra el mercado libre, sí. Lo repito y lo decían ustedes, ¿no? Hay mucha gente que de eso depende su sustento y de eso depende su patrimonio. Entonces, nosotros pues hemos visto en otras ciudades del mundo que cuando se ha tratado de topar rentas, pues los ejercicios han salido contraproducentes y al final del día la inversión se va de esas ciudades, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando con las autoridades para buscar convertir esto en un círculo virtuoso en donde se incentive la inversión y esa inversión haga que al final del día haya rentas de todo tipo de valores, ¿no? Pero creemos que el mercado libre es lo que hace estas balanzas y estos balances correctos, y no creemos que el topar estas rentas sea algo que lleve a largo plazo a una situación positiva dentro de la ciudad.
Pues estaremos muy atentos al tema. Desde luego, Jaime Fasca, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, porque sí, esto va a seguir y ahí está ya el bando número uno. Vamos a ver en qué termina, pero esperemos que sí escuchen también a los desarrolladores inmobiliarios. Gracias, Jaime.
Gracias, Jaime.
Gracias.
Gracias a ustedes y vemos, sí vemos de por el lado de la ciudad, pues un diálogo constante buscando encontrar el cómo generar mejor ciudad y mejores condiciones para todos. Bueno.
Esperamos que sea así.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches, Jaime. Vamos a un corte comercial.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom a Juan Carlos Anaya, ya lo sabe, presidente del grupo de consultor de mercados agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo estás?
No, creo que es vía telefónica esta vez, ¿eh?
Buenas noches, Mari Carmen.
Ah, yo entendí saludarte. Que vía Zoom.
Sí, no, no, no.
Ah, mira, Pepe,
ya se apareció. ¿Ya?
No, bueno.
Sí. Hola, Juan Carlos.
Nos asombraste, Juan Carlos. Yo no puedo mucho verte porque tengo que ver la cámara aquí enfrente, si no se hago chuequita. Pero yo decía, pues me dijeron que vía Zoom.
Además, mira, está en su hacienda de San Miguel de Allende, sí, claramente.
Claro.
Sí, lo podemos ver vía teléfono.
Sí, la casa de ustedes.
Oye, Juan Carlos, te queremos. Hay muchos temas que hablar contigo, pero uno que a mí me sorprendió. Ayer el señor Trump le ordena, o le sugiere, o le dice a Coca-Cola que ya no utilice fructosa en la elaboración de sus Coca-Colas, en sus refrescos, sino que tiene que usar azúcar de caña. ¿Eso nos beneficia, nos perjudica o todo lo contrario? Porque, pues, supongo que yo pensé, exportaremos más azúcar, pero tú dime.
Bueno, yo lo que creo primero es que llama la atención porque recordemos que el tema del jarabe de fructosa se elabora con maíz. Seguramente los productores de Estados Unidos no van a estar muy contentos. Pero por otro lado, Mari Carmen, pues siempre se ha hablado que en el tema alimentario el azúcar, la caña de azúcar es un producto natural que viene de la caña. En cambio, el jarabe de fructosa se ha probado que hace más daño, igual que los edulcorantes no calóricos, y aunque son más baratos, han provocado que aumente la obesidad. México, que lleva más de 30 años en contra del uso del azúcar, se ha visto un mayor aumento de jarabe de fructosa, ya que en México estamos importando 1.2 millones de jarabe de fructosa, que hace muy contento a los productores de Estados Unidos porque todo es importado. Y también el tema de uso de edulcorantes. Y la realidad es que en lugar de disminuir la obesidad, ha aumentado, derivado a que se ha comprobado por temas con el Profeco, por salud y todo, y que eso está sucediendo en Estados Unidos, que el jarabe de alta fructosa pues es más dañino para la salud que la caña de azúcar. Yo creo que llama la atención, y la realidad, este comentario del presidente Trump pues es favorable al consumidor, pero va en contra de sus productores maiceros. Y claro, como tú señalas, eso nos favorece, porque podríamos importar los excedentes que tenemos de azúcar en el país.
Sí, sin duda. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches, Marco.
Juan Carlos, si nos puedes recordar un poquito cómo fue que ocurrió este cambio en México, porque México es un gran productor de caña de azúcar y pues recuerdo que en algún tiempo la industria refresquera utilizaba mucho este dulce, y poco a poco fueron incrementando las importaciones de jarabe de fructosa. ¿Cómo están las condiciones hoy día en el mercado mexicano de estos dos productos?
Mira, Marco, es muy buena pregunta, porque para este año el consumo de azúcar ha ido disminuyendo. Consumíamos 4 millones 300 mil, bueno, 4 millones 200. El tema es que no ha aumentado, que ha aumentado la población, pero lo que estamos viendo de acuerdo a los reportes de Conadezuca, de la Cámara Azucarera, es que el consumo de el uso de azúcar anda entre 4 y 3.9 millones de toneladas, un poco bajando, y ya usamos más de 1 millón 200 mil en jarabe de fructosa, que ya representa un porcentaje del 20%, y esto ha venido incrementándose, y adicional, los edulcorantes no calóricos, pues ya representan también dentro del consumo de azúcar para todo, pues ya un 10-15%, y esto se debe a que son el jarabe y también los no edulcorantes resultan mucho más baratos, y bueno, eso baja los costos principalmente para los refrescos. Por eso Coca-Cola también ya respondió al presidente Trump que pues esto no va a ser fácil por razones técnicas y también por razones comerciales, en virtud de que tienen que reformular. Igual sucede en México, recordemos que aquí también está Coca-Cola, Pepsi y varias embotelladoras, que son las que principalmente usan el jarabe de fructosa. Y bueno, esto es a lo mejor no buena noticia para los costos de los refresqueros, pero yo considero que es muy buena noticia, así que bueno, para nuestros productores cañeros que actualmente están sufriendo en virtud de que se ha caído el precio de la caña y eso pues lo está llevando a pérdida de rentabilidad. Y por otro lado, yo considero que la caña de azúcar es un producto más natural y que favorece al consumidor, pero también preocupa a la industria azucarera la campaña que ha hecho nuestro gobierno, que va en contra de lo que trae Trump, en contra con todo esto del tema del etiquetado, en contra de el uso de los azúcares. Yo creo que también esto nos pone a pensar en México que Estados Unidos sí está viendo con preocupación el uso de este tipo de jarabes y edulcorantes, y en México al revés, estamos en contra del uso del azúcar.
De hecho, nosotros, que sepa, Juan Carlos, si no, por favor, corrígeme, no producimos alta fructosa por parte del maíz, es prácticamente importada de Estados Unidos.
Gran parte es importada, Pepe, pero otra parte importamos el maíz amarillo y aquí lo procesamos y hacemos jarabe de alta fructosa. Pero es una proporción, yo creo que de un 10-20%, que principalmente hacemos en plantas de la industria almidonera en la ciudad de Guadalajara y aquí en la Ciudad de México.
Y ahora que se presentó el chocolate Bienestar, que tratan de vendernos como muy sano frente a los otros chocolates, porque dicen que no tiene azúcar, sino que tiene, creo que también azúcar de caña, pero pues están enojados porque sí trae el etiquetado de azúcares, porque muy bienestar, pero pues te engorda casi lo mismo que el no bienestar.
Sí, pero aquí el tema, Mari Carmen, lo que se señala por el presidente Trump es que les preocupa porque el jarabe de alta fructosa pues es un producto más industrial, sí. Menos, no es tan bueno para el consumo humano. En cambio, nuestra caña de azúcar viene del campo, es un producto más natural. Y te quiero señalar que en los últimos 20 años, con todas las medidas del IEPS, en lugar de reducir la obesidad, se ha aumentado la obesidad en un 49%, y en cambio el consumo de azúcar ha caído de 49 a 26 kilos per cápita, pero no vemos esa reducción en la obesidad, ha aumentado, y seguramente es derivado, y que se tienen que hacer los estudios, derivado a que seguimos usando, tomando muchos refrescos, muchos productos con azúcar, y no ha logrado el IEPS bajar la obesidad en la población mexicana.
Así es, Juan Carlos. Y si nos puedes, si tienes a la mano, dar algunas cifras de la producción de caña en nuestro país, porque esto es México es un productor importante de caña y desafortunadamente, como tú lo dices, ha venido en descenso el nivel de precios.
Sí, mira, Marco, México venía produciendo ahorita la zafra que terminó el año pasado y esta ha sido las más bajas de los 10 últimos años, derivado a los problemas que hemos tenido de sequía. Hace 3 años traíamos una producción de 5.6 millones de toneladas y lamentablemente el año anterior fue de 4.7 millones de toneladas y este año que está terminando la zafra actual es de 4.76 millones de toneladas. Y la realidad, también traemos un tema con Estados Unidos, que cada año nos está reduciendo las cuotas de exportación derivado a que ahí sí, también, al igual que el tomate, tenemos un acuerdo de suspensión donde nos establecieron cuotas y lamentablemente ha venido bajando, y eso está provocando que mucho azúcar que se debía ir a Estados Unidos se va al mercado mundial, y eso disminuye los precios promedio de los cañeros, y actualmente están sufriendo de la zafra pasada actual una caída en los precios del 25%, mientras los costos están aumentando. Entonces hay mucha preocupación por las organizaciones cañeras porque están perdiendo competitividad. Para el año que entra estamos previendo que aumente la producción a 5.1 millones de toneladas, derivado a que hemos visto mejores lluvias, pero la preocupación que tiene el sector cañero y la industria es la caída de los precios y el aumento de los costos.
Sí, desde luego, Juan Carlos. Oye, aquí ahora que hablamos y recordamos el pacto cañero, todo lo que había de las organizaciones cañeras para el tema de productividad, es productividad ahí, y además la industria no está tan desarrollada, ¿verdad?, en el dulce como otras que se podría haber desarrollado.
Bueno, lo que tú señalas, bueno, sí tenemos buena industria, pero el tema es que no tenemos aquí en México una política en el tema como sucede en Brasil, que se produce etanol, para cuestión de combustibles, y eso produce de algunos subproductos, el uso de también del bagazo para el tema energético, porque nos falta una política que motive el uso de etanol, como en el caso de Estados Unidos es en el caso del maíz, pero en el caso de Brasil es mucho la caña de azúcar para el tema del etanol. Entonces, la realidad, México, por falta de una política pública, no estamos utilizando, en lugar de mandar los excedentes al mercado mundial, poderlo utilizar, pero se requiere de algunos apoyos del gobierno federal para incentivar. Recordemos que el etanol hace menos daño al medio ambiente en virtud del que el MTB, que se usa para las gasolinas, sí hace, tiene mayores, perjudica más al medio ambiente.
Pues Juan Carlos Anaya, presidente del Grupo Consultor de Mercados
Agrícolas. Juan Carlos, gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos. Como siempre.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que estén bien.
Vamos,
gracias.
Un corte y no se vaya.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.37%, se ubica en 56.714.96 unidades. Índice Viva sube 0.12%, se ubicó en 1.139.75 unidades. Dow Jones sube 0.52%, ubicándose en 44.484.49 unidades. Nasdaq sube 0.75% para ubicarse en 20.885.65 unidades. Petróleo Brent sube 1.46%, quedando en $69.52 por barril. Petróleo West Texas Intermediate sube 0.06% para quedar en $67.58 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $63.75 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.27 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.75 unidades. Euro termina la jornada en 22.36 a la venta y centenario en 81.200 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, y yo ya ve que no sé mucho de fútbol o no sé nada, pero pues ahora como es el Mundial y va a estar aquí en México, en Estados Unidos y en Canadá, pues como que todo el mundo está tomando interés. Y me llama mucho la atención lo de la venta de los boletos. Ya se empezaron a vender los paquetes VIP, media VIP, super VIP, VIPisísimos, super fifisísimos, mega fifi. Algunos valen 900 mil pesos. Yo con eso me voy 10 veces a Europa y regreso, ¿no? De un partido de fútbol. Depende del hospitality, de no sé qué. Sí, bueno, pero otros son los de el pueblo unido jamás será vencido. Eso, según yo, y a ver, Pepe, yo sé tú que sabes más de fútbol, va a ser a través de mecanismos de subasta, ¿no? Los de las gradas normales.
Sí.
Pero yo ya me enteré, y creo que aguas, porque no sé qué tan legal sea esto, que algunos, no sé si son vivales, si son tranzas o si sí tienen conexiones con la FIFA, están ofreciendo por 10 mil pesos, tú pagas 10 mil pesos, todavía no se están, todavía empieza la subasta y supuestamente apartas tu lugar a la subasta. Y digo, ay, ¿qué está pasando aquí? Yo digo, aguas con los fraudes.
Aguas con los fraudes, está bien complicado, la FIFA lo ha hecho muy complicado, la compra de boletos, hay que decirlo, porque, a ver, vas a entrar, te vas a tener que registrar, después de un registro que sí te toma unos tres pasos, cuatro pasos, después de ese registro, aparte va a salir en un sorteo. Si logras salir sorteado, te van a avisar el 10 de septiembre, y si te avisan el 10 de septiembre, y tienes que estar pendiente en tu correo electrónico, y si te llega el momento que te llegue, vas a tener tantos minutos para comprarlos, sí se me hace muy complicado. Por eso, pues, la gente recurre a los agentes oficiales que hay de ventas, que es más fácil hacerlo a través de ellos que de plano como lo está haciendo la FIFA, ¿eh?
Pero pues mira, según esos estoy son legales, viendo, los agentes.
Se supone, claro, que para que tú te puedas comprar tu boleto, tienes que acceder a registrarte en la página oficial de la FIFA con un correo electrónico en el apartado de tickets y obtener una FIFA ID. Es necesario hacerlo, ya que previo a la fecha se llevará a cabo un sorteo, como tú estabas diciendo, Pepe, y las personas seleccionadas recibirán las instrucciones para obtener las entradas. Los pasos para obtener la FIFA ID son seleccionar el botón Me interesa en el apartado de boletos, proporcionar un correo electrónico, ingresar el código que envían al correo que se registró y proporcionar datos personales como nombre completo, país y fecha de nacimiento.
Y falta el sorteo.
Está sencillito.
O sea, después paso. De eso viene aparte un sorteo.
No, eso no garantiza no. Que tengas.
Y si es el sorteo, hasta el 10 de septiembre te avisan. Y cuando llega el 10 de septiembre, creo que solamente tienes 15 o 30 minutos para comprarlos.
Y si estás en bañándote, iba a decir otra cosa, pero en el baño, en el trono, sí. Mejor bañándote.
No, pues ahí te llevas la computadora.
Y les, ¡ay, ya te llegó el correo! Y no puedes.
Lo dirás si de broma, pero yo creo que muchos lo van a hacer.
Si estás como el tigre de Santa Julia, pues no vas a poder tener que... No, qué horror, pero bueno, yo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, sí, sí hay una gran expectativa y hay muchos fraudes. Y lo que sí nos sabe y nos da ya Mundo Mex, que ese evento es especial, es Mundo Mex ya informó que ya recibió, de la FIFA, porque también hay muchos fraudes con las agencias de viajes.
Lo ha habido en Paralimpiadas, ¿no? Y para el
ya
Mundial.
Ya lo nombraron otra vez como a un agente autorizado de ventas para precisamente, porque pues no todos son la Ciudad de México, son Monterrey, Guadalajara y desde luego en Estados Unidos en varias ocasiones. Y en Canadá, ¿no?
Y fíjate que en el caso de Mundomex, a mí me ha tocado viajar con ellos, en particular, sí he tenido una experiencia, es bastante buena, sí, la logística es perfecta, sí lo hacen bien, pero sobre todo que compro los boletos y sabes que sí son de la FIFA. Es que ese es el tema, ahí Mundomex los va a traer, sí es una agencia.
O sea, si celular. Vas ahí a Los Ángeles.
Y lo otro,
o algo.
Que sí te metas bien a la página de Mundomex, porque cuidado, va a haber muchos fraudes, así hubo para las Olimpiadas y para el Mundial, sí. Ha habido fraudes, que de repente llegas a, hay gente que llega a Francia y mis boletos, no, pues no era de ahí.
No era
de
ahí. O sea, hay que tener mucho cuidado porque hay lugar a mucho fraude y hay que estar muy atentos, pero también hay que recordar que dependiendo de la sede es el costo. Y ahí el costo inicial desde 139.900 pesos. Y si es en la elección en el Estadio Banorte, el precio más bajo es de 344.000 pesos. Y
pero
se eleva, lo que tú decías, Mari Carmen, hasta 901.300
pesos. Ah, pero esas son las experiencias VIP. Sí. Porque dices tú, ¿qué onda? Te incluye hasta masajista adentro, ¿no? ¿No?
Ah, caray.
Sí, aquí, por ejemplo, los que son agentes autorizados, como el caso de Mundomex, ellos te dan el paquete, que te venden el hotel, te venden la logística, te venden el trayecto, vas al estadio, te regresan.
Yo que invitemos, ¿no?, a los de Mundomex. Y que nos expliquen
que nos
platiquen cómo va a ser esto, porque sí es una locura. Los precios a mí impactaron, para fifís.
Sí, sí, no, sí, claro.
Ahora, pues para aficionados.
Acuérdense que, está Gaby Cuevas, que es la encargada por parte del gobierno mexicano de la relación con la, con la FIFA, nos dijo que el gobierno capitalino, el gobierno va a tener boletos que van a darle a la gente, no sé cómo. O sea, van a tener algunos boletos que se
les van a... Les da la FIFA a ellos, pero es la FIFA la que lo maneja todo.
Pero de tener un apartadito, ¿no?
Sí, para las ciudades sedes, me imagino que sí.
Yo me imagino que siempre se tiene. Lo que sí no tengo la menor duda es que hay muchos fraudes, que hay mucha corrupción, que usted tómalo con calma, que aguas, que no lo vayan a engatusar ahí, porque que si no es a través de un canal oficial, cuidado.
No, no. Oye, ¿tú crees que en la inauguración, ustedes creen que en la inauguración vaya Claudia Sheinbaum? La última vez que fue un presidente mexicano a un tema del Mundial, le fue muy mal, que era Miguel de la Madrid, con una popularidad bajísima. En este caso, Sheinbaum tiene una popularidad altísima.
¿Se animará? Sheinbaum y Clara Brugada, supongo que era, ¿no? A la inauguración.
Me imagino que sí.
Y me imagino que en Nuevo León estará Samuel García. Me imagino que era. Y en Jalisco va a estar Pablo Lemos.
Pablo Lemos.
¿No? Sí, yo me imagino que sí. Y que cada gobierno va a tener. Ahora, creo, yo no sé nada de esto, que todavía no está muy claro qué partidos se van a celebrar en dónde. Es en México, creo que 70.
No, tiene que haber un sorteo. Sí, tiene que haber un sorteo.
O sea, ¿y eso se va hasta diciembre?
No sé cuándo se...
Entonces, tú estás pagando los 900 mil pesos, si es que los vas a pagar, sin saber exactamente dónde y cómo, ¿no?
Ahorita lo único que se sabe es que México va a jugar el primer partido.
Ahora imagínate con lo facilito que está ir a Estados Unidos, las visas y todo este proceso.
No, bueno.
Pues si México gana, van a tener que ir.
¡Ah! Sí. Vamos a Canadá, te vas a Canadá.
Ay, cómo. Pero bueno, así está este tema de... Yo creo que siempre se ha sido así, pero ¿de qué va a generar una importantísima derrama económica? No lo dudo. Creo que sí es buena inversión traerlos en todos los países, ¿no?
No,
creo que lo único que no le fue bien fue Grecia.
Con las Olimpiadas fue...
¿Con las Olimpiadas?
Le fue muy mal. Muy
sí,
mal.
Eso es
ese fue el principio de su crisis, ¿te acuerdas? La crisis económica y financiera.
Porque invirtieron mucho y luego...
Igual a Brasil también le fue mal, ¿eh?
Pero el fútbol para los mexicanos, sin duda, es, yo creo, que el máximo espectáculo.
Antes de que se me olvide, que se pasa y se acaba el programa, ya dijo Lula, el presidente brasileño, que a ningún gringo le va a imponer a él las decisiones. Ya le amenazó con 50% a Araceli, que él también va a imponer aranceles a los gringos.
Pues hace bien, pues mira, pues no tiene casi relación comercial con Estados Unidos.
Mucho menos que México. Pero sí
la tiene más con China, la tiene mucho más con China.
Los BRICS. Pero bueno, Pepe, ya está, ya nos vamos.
Maricarmen Cortés, buenas noches. Pepe. Marco Mares. Buenas noches, Marco.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff David Méndez, Vanessa Díaz, Cristian Cervantes, ahora son nuevos, ¿no? Cristian Cervantes, Alejandra Rea, Paco Huertas, o sí. En YouTube, Jorge Cruz, se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en Radio con Ya Salió el Pérez con Pei García, y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Y mando una nota, ya que estamos hablando también de turismo, ya se me estaba pasando. Nuevamente, San Miguel de Allende, la mejor ciudad de para visitar.
Le va bien a San Miguel.
Muy bien, otra vez, ahorita la dejamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.